Bienvenidas y bienvenidos una semana más, que nos habla una vez más aquí en Estudio 1 de Radio Castellar, Carlos Lecegui, y hoy acompañado virtualmente con nuestros colaboradores aquí de la secuela, Sandra Flores, Andoni Delgado y Alex Prado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Carros de fuego para vosotros, aplausos para vosotros y aplauso en mayúsculas para Alex, porque es el único que ha cumplido su palabra y ha venido hoy de gala. Bueno, de gala. Ha venido con una corbata de lentejuelas.
Se ha intentado, pero no.
Ha sido imposible.
La lentejuela luce mucho en una alfombra roja.
Es verdad, sí.
La chaqueta del chándal más todavía.
Hombre, a ver, porque es un outfit moderno.
¿Quién te viste hoy, Alex?
Hoy, Prada.
Bueno, es que ya dijimos
es que
vamos
nadie a... Nadie se arriesgó la alfombra roja en hombres en sí. No se arriesgaron nadie, o sea...
Bueno, un poquito Javier Bardem con el tarjetón de No a la Guerra.
Sí, pero ya está, o sea...
Con el tarjetón de... Lo estoy reutilizando del 2003.
Sí, que lo dijo además, digo, es el mismo que traje en el 2003.
Es lo mismo que traje en el 2003 cuando Estados Unidos hizo... Uy, perdón. La guerra ilegal contra Irak en aquel momento.
Estamos hablando de los Oscars 2026, porque es que hoy nos centramos hoy en la gala que fue el pasado fin de semana. Oscars 2026...
Bueno, anteayer, o sea, hace 36 horas. Pues,
hace nada.
Que por eso estamos grabando online, para que nos veáis inmediato.
Exacto, porque lo tenemos todo aquí como a flor de piel. Queremos sacarlo todo, ya, a no esperarnos. Exacto. Más. Que nada, que hoy hablamos vamos a hablar de la gala de los Oscars 2026 y por eso vamos a venir de gala, pero aquí el único que ha venido de gala ha sido Alex, pues eso, juntando un poco...
Me he traído hasta un Oscar.
El Oscar. Juntando chándal y lentejuelas, que es muy de 2026, eso, está, claro. Está muy bien.
Y a la moda.
Que bueno, ¿visteis la gala, primero de todo? Mi gran duda.
Sí. Yo en directo no. He de reconocer que esto de pasar trasnochar teniendo que trabajar al día siguiente ya no lo llevamos bien.
No, porque además este año empezó súper pronto. O sea, yo estaba trabajando. Yo salía
a las 12 empezó,
a las 12 había empezado.
A las 12 en punto empezó y acabó sobre las 3 y media, más o menos.
Ah, pues yo estaba trabajando, yo no pude verla.
Ah, pero
ni tan mal, que yo recuerdo años de acabar a las 7 de la mañana ya cayéndoseme todo.
Ha habido años que han empezado aquí, horario español, prácticamente para las 2 y acabar casi a las 6, o sea...
Sí.
No, realmente pensaba que iba a ser mucho más tarde.
Yo también me pilló haciéndome la cena, quieras que no. O sea, yo te digo, mierda, que no me da tiempo.
La cena a las 12 de la noche, dale.
Hombre, claro, es que, a ver, me iba a tirar hasta las tantas. Entonces.
Ya. Cierto.
Claro, la idea era estar hasta las 5 de la mañana.
Claro.
Pero...
Hay que comer en ese rato. No, o comer ya, o beber alcohol.
Yo, cuando he hecho galas en directo, siempre ha sido bol de ganchitos y guarrerías varias.
Sí.
Claro, pero ten en cuenta que él había estado trabajando, o sea, salió a las 11:30 a trabajar, entonces
vale,
ya...
Vale.
Claro, el picoteo tenía. El
problema es que por eso estabas haciéndote la cena a las 12.
No usé el picoteo después, pero...
Salió a las
12. ¿Lo viste o no?
No, yo he visto fragmentos de la gala después. He hecho una recopilación de los mejores momentos y justamente eso hablaremos hoy, de lo pasó y lo que no pasó también.
Yo me la vi ayer por la tarde, perdóname.
De todas formas, en Movistar Plus tenéis la gala completa y también tenéis el resumen.
Sí, exacto. Yo me la vi ayer por la noche, por tarde-noche, pero la gala completa en Movistar Plus. Y lo bueno de verlo en diferido es que puedes pasar los... agradecimientos de los no actores y no directores que como que importan un poquito menos. De verdad, os queremos a todos los que habéis ganado, pero hombre,
pero hay gente que no me importa su vida. La realidad es esa, ¿no? No pasa nada, bien por ti, pero no sé quién es tu madre ni a quién estás dando las gracias, por lo tanto me da igual.
Bueno, me imagino que ya hablaremos de los speech y ya hablaremos bien de los
porque ha habido Marru.
Claro.
Antes de los speeches, los marros y las curiosidades, una gala un poco pues sin sorpresas. Ha habido pocas sorpresas, La mejor película, pues eso, se la ha llevado una batalla tras otra.
Una batalla tras otra. ¿Quién votó por una batalla tras otra?
No recuerdo.
Yo no.
Es que no sé ni quién ha ganado la porra, ni si hemos acertado o no. No recuerdo nada.
Vosotros votasteis por Hamnet.
Sí.
Yo voté Hamnet, exacto. Una vez tras otra, que al final es un poco lo que en casi todas las quinielas ganaba una batalla tras otra. Sorpresa sí, poca, ¿no? ¿Qué, Sandra?
Sí.
Sí, o sea, casi todo el mundo, o sea, todo el mundo lo tenía clarísimo. Si había ganado todos los premios previos, los había llevado una batalla tras otra. Pero nosotros decidimos que Hamnet.
Perdón, sí, bueno.
Hamnet.
También hay premios que lo han ganado todo y aquí cambiaron.
Sí, vale. Sí, aquí sí, alguno. Pero hay que decir que la Academia tenía una deuda con Paul Thomas Anderson ya muy larga, o sea, con las nominaciones de la noche de la Grada Noche, eran 14 nominaciones en total y no tenía un Oscar, se fue con las tres que tenía esa noche.
Pero es que volvemos a lo de siempre. O sea,
no, pero es que es su mejor película. Es que es su mejor película, no hay que decir se lo debo, es que encima ha hecho su mejor película. Y en un año en el que a mí sí que me parece la mejor película del año. Entonces, pues no me parece que se lo hayan dado, por eso lo deben.
Pero bueno, había
sumando todo.
De las 10, había 5 que eran muy buenas, que las que no.
Sí. No, o sea, ha habido buen cine este año.
Había. No. El cine del 2025.
Bueno, Sandra, tú no has visto ni una.
El 2025 ha estado muy flojito el cine, lo siento.
Sí, pero 5 de ellas eran buenas. Sí.
5. ¿5 de cuántos estrenos hay?
No, además, el Conan O'Brien empezó la gala también diciendo ha sido un año de super cine, ha sido super bueno, y era como, a ver, o sea,
eso discutible, ¿eh? Las taquillas en 2025 han sido un fracaso, las taquillas.
No, que las taquillas sean un fracaso no quiere decir que no haya sido un año de buen cine, ¿eh? Esto hay que especificarlo. Bueno,
vale, sí, ahí tienes razón, ahí te doy la razón. Entonces cuando alguien me dice, pero esta peli viene mucha gente, ¿será buena? Digo,
no tiene por qué.
No tiene por qué.
O sí, pero no tiene por qué.
Hay gente a la que no viene nadie y...
Y son peliculones.
Es un peliculón.
Correcto.
Y ahí te doy la razón, venga.
Total, que sorpresa por mejor película, ¿no? Pero decías, Alex, que ha habido otras sorpresas. ¿Qué sorpresas ha habido en los premios este año?
Bueno, la película internacional, en el fondo... todos claro, los premios sí. Se la lleva otra y aquí se la ha llevado la Noruega. O sea,
Sentimental Value, sí. La de descargar.
Todos siempre los ha sido. Que está llevando la brasileña.
Claro.
Sí, quizá han hecho una campaña brutal para el agente secreto. Brutal, o sea, saco. Pero quizá. y tenía muchísimas nominaciones. Estaba nominada, es curioso, a mejor película. Entre las 10 nominadas a mejor película del año,
la de Brasil.
Se lleva la mejor película internacional. Cositas que pasan. No se nos lo llevó Sirat, creo que esto estaba bastante salido.
Sí, estaba clarísimo que no se lo iba a llevar.
Oliver Lack se decía que iba tranquilísimo a disfrutar la noche, porque sabía que no se iba a llevar ningún premio, pero que se lo pasó genial.
Sí, las de sonido también dijeron, o sea, en el fondo sabemos que no lo vamos a llevar, pero bueno, estamos aquí, estamos en la alfombra, o sea, hay que disfrutarlo, o sea.
Sinceramente creo que las de sonido de Sirat tenían más opciones que Oliver Laxe como director de Sirat, pero competían con Fórmula 1, que la verdad es que tiene un sonido excepcional.
Y fue quien se lo llevó.
Y competían con Apple, claro.
Entonces. Sí.
Hablabas de la película, ¿cómo lo llaman aquí? No inglesa, ¿de habla no inglesa? No sé cómo lo llaman aquí.
De habla no inglesa, sí.
Que se lo llevó esta película de Noruega, que justamente creo que es la primera película de Noruega que se ha llevado un Oscar, justamente.
Sí,
he
sí.
Leído.
Después de 11 nominaciones fue su primer Oscar.
Ah, mira.
Mira, oye.
Pues esto bien.
¿No? Lo dijo cuando salía... Claro, lo vi en VO. Puro, sin el señor por detrás traduciendo rápido. Entonces, cuando salen a recoger, dicen "This is the 11th nomination for Norway and the first win". Entonces, me enteré en ese microsegundo, pero sí.
Yo voy a decir que cuando estaba hablando del tío, solo miraba a el Fanning porque la veía tan feliciana, tan, tan ahí orgullosa de todo, o sea, tan... que era buenísimo.
Muy mona la Fanning estuvo, sí.
Y iba muy guapa vestida.
Sí.
Su pelo no me gustaba, pero vestida sí que iba guapa. No, ya, bueno, me agujó a la Avellaneda aquí.
Por cierto, también destacar, y luego ya entraremos en otras categorías, destacar la fotografía. La primera mujer en ganar el galardón a mejor fotografía en las 98 ceremonias que llevamos de historia de los Oscars.
Sí, fotografía por una batalla tras otra. Y que sí, la primera vez en la historia. Y de hecho...
En 2026, esto, amigos.
Sí, sí. Y de hecho, hasta 2015 no hubo una sola mujer nominada en esta categoría.
Qué fuerte. Bueno, es uno de esos campos que sigue por los hombres.
Decía, yo digo, no, fotografía se lo llevó Sinners, Los Pecadores.
Sinners, ¿fue montaje de algo?
Montaje, sí, una batalla tras otra. Eso sí.
Decía Sandra que es uno de los...
Es un campo dominado por hombres, igual que la mayoría de directores de casting son mujeres. Cosa que no sé por qué. Tendremos mejor ojo, yo qué sé.
Bueno, Autumn Duralt se llama ella, por cierto. Ganadora de mejor fotografía de Oscar, mejor fotografía de este año.
Perdón.
De Sinners. Sí.
Yo es que le miraba porque digo, no, además ella decía que había trabajado ya en Black Panther y todo esto, y digo... No, sí, es que además conocía ya al...
Michael Jordan.
Sí, sí, sí.
Bueno, y otra...
Bueno, Sinners, que había sido la película más nominada de la historia, con 16. Que bueno, eso en principio puede predisponer a, bueno, va a arrasar, pero tenía enfrente una batalla tras otra que igualmente tenía
13, creo. 12, 13 o 12.
Que sí. También, si no hubiera sido por Sinners, hubiera sido la segunda película... empatada con muchas, pero con más nominaciones. O sea que estamos hablando de dos películas muy multinominadas y que creo que se repartieron de una manera muy buena entre los dos al final.
Porque finalmente, perdón, Andonín, ¿cuántas se llevó Sinners y cuántos Oscars se llevó a Una batalla tras otra? Que no,
Una batalla tras otra se llevó 6 y Los Pecadores se llevó 4.
Cuatro solo, al final. Bueno,
cuatro, pero llevándose... premios con sustancia, creo. O sea, no menores. Se llevó el guión, obviamente, sí. que ya te pone, ¿no? O sea, los dos mejores guiones son realmente las dos mejores películas. Deberían de ser las dos mejores películas. Excepto Titanic, que no estuvo nominada ni al guión. Después se llevó el actor, que luego hablaremos de ello. Se llevó, como decía Alex...
¿Cómo?
¿El actor?
Se llevó
el
sonido y se llevó la cuarta, no recuerdo cuál es, pero...
Fotografía.
Fotografía. He dicho sonido tampoco, pero bueno.
No, se llevó...
No me acuerdo ahora, perdón.
El actor...
El guión
original.
Y banda sonora. Sí. Banda sonora, que es excelente, la banda sonora de Sinners, la verdad.
Lo que se ha liado, ¿por qué, Alex?
Pues leí las redes, hay gente que está en plan menospreciando el trabajo del B. Jordan.
O sea, Michael B. Jordan, que ha ganado el mejor actor protagonista, ha ganado a Chalamet, digamos.
Sí. Chalamet, que ya se lo había llevado casi todo.
Casi no todo.
Excepto el SAG, el de actores. Que ese sí que se lo dieron al B. Jordan y eso ya era como un anticipo de decir, a ver, puede ser que no te lo lleves.
Sinceramente, habiendo visto las dos, creo que la actuación de B. Jordan es bastante mejor que la de Chalamet. O sea, la de Chalamet es un vehículo para que él, de hecho no lo sabía, pero como al final en las nominaciones a película te dicen el nombre de los productores, Chalamet era productor de su propia película. O sea, se la produjo para que él ganara el Oscar. Entonces, en ese sentido, es un excelente actor, Chalamet. Pero esta película, sinceramente, no me parece...
Claro, yo no la he visto y no puedo criticarlo. Sinners sí, y Sinners a mí me encantó. O sea, y el B. Jordan hace un buen trabajo.
Hombre, pero hace dos papeles. Hace dos papeles y sabes perfectamente cuál está haciendo en cada momento.
Que según la gente de las redes, solo, claro, como suele poner los colores diferentes, es que es muy... Y no, o sea, yo no he visto en inglés, pero dicen que en inglés se nota muy bien. Como dos acentos diferentes, dos formas de hablar muy diferentes y además la actitud de los dos personajes, que es muy diferente, o sea... Pero menospreciar ese trabajo porque todo el mundo quería que se lo llevase el Chalamet, a ver, o sea, tampoco.
Bueno, todo el mundo, pues no los que han votado.
Sí, porque además, claro, con el Chalamet tuvimos la... Hubo hace poco la polémica de que abrió la boca el majete del muchacho este, ¿no?
Sandra, que no te vemos la cara ahora, gracias.
Le dio por abrir la boca, ¿no? Y en una entrevista con dijo que las artes de, como el ballet y la ópera estaban muertas y que nadie le interesaba. Sí, dentro de un contexto, el problema es que la forma en la que lo dijo, se rió, pues
sí,
claro, pasó eso, pero eso pasó que todo el mundo dice, ¿no? Como criticó esto, ahora por eso no lo han votado y por eso no se ha ido el Oscar. Pero eso lo dijo cuando las votaciones ya estaban cerradas.
Correcto. O sea, ya habían enviado. Lo dijo hace 10, 12 días. O sea,
los votos ya se han enviado, ya se sabía que iba a ganar Michael B. Jordan. No tiene nada que ver que el... Lo siento, es que le tengo mucha manía a este muchacho. No tiene nada que ver que Timothy hubiese criticado algo así. O sea, los votos ya estaban enviados. Chico, ibas a perder igualmente. Ya estabas perdido. Luego la gente empezó a decir, esto le va a afectar a la carrera, nadie va a querer votarlo, bla, bla. Pero realmente los votos ya estaban enviados.
De todas formas,
yo creo que es un gran actor y que tendrá el Oscar en algún momento de su carrera.
Sí.
Si sigue haciendo el tipo de papeles tan diversos que está haciendo, pero sí que...
Bueno, la gente ya empieza a decir que por Dune 3 se lo llevará y estará nominado, y es como, a ver, esperaos, que ni siquiera se ha estrenado la película y
se ha estrenado el tráiler, y ya está.
El tráiler hoy, ¿no?
Exacto.
No lo he visto aún. Mira,
que digo yo, ¿no creéis vosotros que en este caso igual tampoco lo ha liado tanto? Bueno, sí lo ha liado Chalamet, pero si un actor, una vez cerradas las votaciones, dice algo muy gordo, ¿no crees que la Academia tiene el poder como para decir, te retiro el Oscar?
No, mira, Will Smith.
Mira, Will Smith, es que iba a decir lo mismo.
¿Qué pasó? Will Smith no me acuerdo.
Pegó la torta y después le dieron el Oscar.
Después del sopapo, bueno, fue hora y media después.
Claro, es que en hora y media no te da tiempo a reunir a la gente de la Academia.
Anda que no.
Hombre, supongo que tienen que estar allí, ¿no? O yo qué sé, o cerca como mínimo.
Bueno, la jefa, vamos a decir, de la Academia estaba allí, dio un discurso y todo, o sea...
Bueno, como todos los años, siempre da el jefe de la Academia un discurso, que es el que viene muy bien verlo en diferido para hacer...
Sí.
Este año me tragué el In Memoriam entero, por cierto.
Qué largo fue.
Pero precioso. No han hecho nunca un In Memoriam tan... Creo que han caído, por desgracia, tan grandes directores y actores este año, que esa dedicación que hicieron a estos grandes nombres, ¿no? Me gustó muchísimo el momento en el que aparecieron todos los actores y actrices, excepto Tom Cruise. Rob Reiner fue muy chulo. Después.
Pero ¿cómo lo hicieron, Andoni? Que yo no lo vi. Lo típico es que alguien canta y van poniendo imágenes detrás.
No,
y nombres.
No, en este caso no. Empezaron con Rob Reiner, que fue asesinado junto a su esposa el año pasado.
Mujer, y
de hecho ella era la productora de todas sus películas. Y entonces apareció Billy Crystal, que era un gran amigo de Rob Reiner y el protagonista de Cuando Harry encontró a Sally. O sea, que tenían muy buena relación. Y primero hablando de él, hablando de su esposa, de las películas, etcétera. Y luego hubo un momento en el que aparecieron las fotos de los dos, se abrió la pantalla y aparecieron absolutamente todos los protagonistas, excepto Tom Cruise, de sus películas. Desde Demi Moore, Meg Ryan, Dennis Quaid, que por cierto, Meg Ryan y Dennis Quaid no se hablan, o sea, se divorciaron hace muchos años y se llevan a matar. Estaban cada uno en una esquinica, pero salieron. Por honrar a Rob Reiner. O sea que fue muy emotivo, muy bonito. Luego empezaron con fotos de gente fallecida y luego se hizo otro pequeño inciso en el que se destacó a Maggie O'Hara y a Diane Keaton.
Y ese el speech lo hizo la Rachel McAdams.
Rachel McAdams, correcto.
Yo lo siento mucho, pero a mí eso me parece algo feísimo.
Destacar a unos sobre otros. Ya, pero estamos hablando de nombres muy especiales.
Claro, pero es que para industria lo dejaron claro en el fondo, como que ellos eran unos pesos muy fuertes en la industria.
Da igual, pero mi padre, mi madre, mi hermano, me da igual que tú seas Diane Keaton y te hayan muerto. Mi padre, que también formaba parte de esa industria, me duele más que Diane Keaton o Rob Reiner o no sé qué nombre otro ha dicho. Sinceramente, me parece algo feísimo, porque todos somos personas y nos morimos todos.
Pero siempre cuando salen las imágenes, se escucha el... Y de repente sale un nombrazo y...
Pero una cosa es que el público reaccione así y otra es que tú...
como organizador le des más peso a un difunto que a otro, ¿no?
A mí me gustó mucho, he de reconocer que a mí me gustó mucho y mira, ya está.
¿Y qué otro peso pesado decíais que faltaba?
¿Alex?
Robert Redford, ¿no fue?
Robert Redford.
Y claro, salió la Barbara, acompañada, por cierto. O sea, no puede, en plan, como no puede andar sola.
No, Bárbara, o sea, está ya la pobretica.
Sí, sí, o sea, esperemos que no sea
la siguiente.
Ay, no.
Y entonces estuvo ahí, habló de
Bárbara Streisand, ¿eh?
Fue trabajar con sí, él. Sí, y después cantó un poco y todo, o sea.
Cantó The Way We Were. La voz, la verdad es que Bárbara ya. Yo la vi en concierto, Bárbara. Tiene un hito, y es que en su vida se ha hecho Bárbara. Se escribe Bárbara.
Ya, pero es que me hace gracia el Bárbara.
Bárbara. Solo ha hecho 99 conciertos en su vida. 99 o 100. Yo estuve en el 96 o 97 en Londres.
¿En el año 96 o en el concierto 96?
No, concierto número 96.
Vale.
A pesar de que ha hecho mucho Broadway, pero eso no se cuenta como concierto. Conciertos ha hecho muy poco. Y la vi y hace unos 10 años, sería en el 15, entre el 15 y el 20 y 17. Y ya tenía la voz muy cascada ayer, es que casi no. La pobre.
Y la imagen era como de vieja un poco loca.
Sí, ahí, con la cara muy estirada, muy bien puesta, pero las articulaciones no respondían igual.
Bueno, pero bueno, es eso, o sea, sigue ahí y al menos tiene, o sea, sigue teniendo mejor voz que yo.
Sí, sí. Y luego además, si pensamos en Robert Redford, ya no solo es un gran actor, no solo es un gran director, sino que es el creador del Festival de Sundance y de la Sundance Foundation, que realmente es el gran incentivador del cine independiente en Estados Unidos. Es que si no, todo va por estudio. Entonces, aquí ya es algo más que un actor-director, ¿no? Que todos recordamos. Yo creo que Robert Redford es... decían, ¿no? En la gala... En la mesa que tenían allí en Movistar Plus. El Areces me encanta, por cierto, en estas galas. Es que va de un sabido el tío, va de un sobrado.
Yo voy a decir que va a ganar esta y ya está.
Sí, justo antes de. Dice, bueno, que volvemos. Dice, pues ha dado a ganar tal y tal. Adiós.
Y así.
Y dijo, ¿no? Que es que se nos están muriendo los de los años 70.
Claro.
Que es un cine que tenemos ya todos muy en la memoria, porque decían, es que claro, es el cine que nos han puesto en la televisión durante todos los 80, principios de los 90, que es quizá lo que ahora la gente de 40, 50 años, ¿no? Pues
claro,
hemos criado.
Claro, son nuestros años dorados, quieras que no, del cine, entonces.
Los vuestros, los vuestros.
Claro, vuestros. Sí, los nuestros. Sí, sí.
Habló la chiquilla.
Al final.
Estamos ya.
Sí, yo estoy todavía en High School Musical. Bueno, que claro, nos afecta, digamos, por edad, ahora unos nombres que hace 15 años o 20, los nombres que aparecían a nosotros, que como que ni fu ni fa, haciendo como una referencia que ahora no tiene nada que ver, para nosotros High School Musical era lo que Grease era para nuestros padres, casi, como creo que dice.
Digámoslo así.
Más o menos. Sí. Entonces, mira, las cosas evolucionan y las cosas pasan. Sí. ¿Qué iba a decir yo? Que vayamos un poco a las curiosidades, porque habéis dicho algunas cosas que yo muy bien no sé. Voy primero a lo que sí que sé. Hubo dos actuaciones esa noche. Por un lado, a la canción de Sinners, que era esta. Miles Caton, que cantó esta canción de Sinners en directo en la gala, y luego, como no, pues también hubo un momentín, unos tres minutos, de Hendrix y de K-pop Demon Hunters. Con una intro que casi fue más larga que la propia canción.
Sí. No,
y los actores se lo pasaron en grande con las
luces. Bueno, a ver, mira, yo soy las otras cuatro canciones nominadas. Tres de ellas ni las pusieron. Que salió ahí un QR, si quieres escucharlas.
Sí. ¿Ah, sí? Sí. Un poco feo, un poco feo por parte.
Si quieres escuchar y quieres saber los nominados, mira ese QR.
Sí. ¿Ves cómo es? Oye, en esta gala ha sido todo muy feo.
No, que no digo que sea feo, digo
lo
que...
Lo es.
No, perdona, lo digo yo, que es muy feo. Primero hay memoria, luego solo dos canciones.
¿Qué pasa? Claro.
El problema es que las otras canciones eran canciones lentas, de estas muy calmada. Entonces, la gala la pierdes.
A ver, y pues que entonces no pones ninguna actuación.
Ya, pero
no pones ninguna, la pones toda.
Tienes que poner algo de música en una gala. Ya, pero sí, Golden, es verdad que tienes que mantener un ritmo.
Pues Golden era el 25 quería. Aniversario de Moulin Rouge. Sacas ahí a Nicole Kidman, a Ewan McGregor y que te canten una cancioncita. Mira, ya
bueno,
te
ya lo hicieron.
Luego hablamos de Ewan McGregor y de Nicole Kidman, que tengo también pero el yo creo, corte.
Básicamente querían que cantasen Golden, o sea, querían que sonase Golden allí. Entonces esa es la excusa de decir, bueno, ponemos otra más y ya está.
Sí. Porque claro, ya hasta el punto de que todo el público, DiCaprio, Steven Spielberg, todos los que habían allí sentados, con una bola de luz, haciendo así, con un palo de luz.
Sí. La que mejor se lo pasó fue la...
Un palo, perdón un momento, Alex, un palo de luz, no, un palazo. O sea, era una bombilla gigante, que yo no sé eso. Luego, ¿dónde, qué pasó? ¿Alguien a recogerlo todo? Porque esto no lo puedes guardar aquí en un lado, en la butaca.
Además se ve que se lo dieron al principio de la gala, ¿eh? Al principio de la gala lo repartieron.
No los tendrían debajo del asiento, porque debajo del asiento les ponen una bolsita, ¿eh? Para pasar la gala.
Sí, pues, porque sí. La Tayana. O sea, llevaba mucho rato con el palito dando.
Sí, porque iba aplaudiendo. Ella aplaudía con él. Sé que a unos, creo que a uno, a las primeras filas, vamos a decir, le dieron los de estos y a otros les dieron como una pulsera.
Vale.
Que decían que allí avisarían cuando los tendrían que sacar y tal. Pero lo vivieron, o sea. Sobre todo la Tellana. O sea, la Tellana era una fiesta en la gala. O sea.
Se lo pasó. Tellana se lo pasó toda la gala bien. Sí, sí. La actuación de las K-pop, primero de decir que cuando no están remasterizadas desde el principio, sufren un poco en directo.
Sí. ¿Eh?
Que ella, la cantante principal, es que no me sé el nombre, perdón, ¿eh? A los fans de K-pop.
Egea o algo así.
Allá, sí.
Claro, como tiene que llegar a tal punto de altura, empezó tan baja, bajándose a sí mismo tanto, que es lo que acabamos de escuchar, y si lo quieres volver a poner, que claro, parecía que estaba...
Es que leí por ahí que han bajado ciertas octavas para que cantase mejor.
Claro, y para que se note la diferencia.
Ahí viene.
Dale.
Es que claro, cantar esta canción a tono original en directo fácil no es. Entonces, puestos a arriesgarse a poner un huevo en el escenario, pues no hace falta.
Sonó muy extraño, la verdad es que sonó extraño. Y era
el comienzo, luego ya cuando empezó a pegar gritos, pero ella estaba muy nerviosa cada vez que tenía que pegar un grito, hacía como.
Qué bien. Más nerviosa que Adelda Sim cantando Let It Go, esta señora, esa sí que está, tiene una cara de pánico siempre que tiene que cantar algo de Frozen en el escenario. Decías,
¿y Alex, eso qué es eso? Su Oscar era seguro.
Pero además he visto que tuvo que salir un hombre, ¿no? A decirles, venga, va chicas, ya fuera del escenario. Muy educadamente manera, pero era uno, os podéis ir ya, por favor.
Es que no somos, se ha acabado. Vamos, chicas, es que había 7 compositores y todos querían hablar.
No, cuando acabó la canción.
Cuando acabó la canción.
Tienes que salir a buscarlas al escenario del palo. Ya, venga, fuera.
Arreando.
Es que claro, hay que tener en mente que los Oscars, en el fondo, todo está muy medido, muy controlado, muy... Sí. Porque no, tiene que durar un tiempo y no puede pasarse en el fondo de ese tiempo. Y ahí viene ya, si queréis hablar de los speech, ya que...
Ahora, un segundo, que tengo más cosas antes de los speech. Que eso que hemos dicho, que es muy feo no incluir al resto de canciones. Puedes hacer un remix con las otras, yo que sé, algo, pero un poco que suenen un
como,
poco.
Como el año aquel que sacaron, que Jorge Drexler tenía que cantar la canción y sacaron las banderas, también ese año hicieron como un mini remix con 3 canciones rápidas.
Claro.
Y ya está. Se las cantó el mismo, de hecho, ni siquiera las cantaron los originales.
Exacto, algo diferente. Bueno,
esto de que se note demasiado tu favorito, eso está muy feo.
Está feo, ese es el que lo organiza, está feo.
Es Hollywood, se nota siempre. Sí, desde el principio.
Ya, pero yo qué sé, es que, a ver, yo me pongo en el lugar de la otra gente que está nominada, es un vale, ya sé que no me lo vas a dar, pero tienes que ser tan.
Exacto, haz un remix con las.
Es que era muy obvio. Es que era demasiado, es que ni tenía que haber hecho nada, o sea, directamente toma, o sea, si es que es obvio. Sí,
no, pero que ese punto seguro que fue uno de los puntos álgidos de Cher.
Sí, seguro. No. Y por eso fue casi para el final, o sea.
Sí, sí, sí.
Es que creo que fue.
De hecho, cantaron y ya dieron el premio a canción porque era lo atrasaron lo más posible.
Y creo que ya solo quedaban ahí el de los actores, director y película, o sea, si es que.
Creo que el director ya lo habían dado, que el director lo adelantaron. habían dado el director o estaban a punto de darlo.
Bueno, y canciones aparte, K-pop, dejamos K-pop a un lado. Y
que por
otras...
cierto, se llevó canción y película de animación, que nadie lo dudaba.
¡Qué sorpresa! ¡Oh, vaya! ¡Oh, sorpresa!
Y estaba Ted Sarandos, el CEO de Netflix, por primera vez en la gala. Y una de las bromas que le hizo Conan O'Brien, y fue por, obviamente por las que pusimos antes, una de las bromas que le hizo Conan O'Brien es, mira, es la primera vez que vienes a los Oscars. Bueno, y también la primera vez que pisas un teatro, un cine. Esto es un cine, esto es de lo que le habla la gente. Por favor, sigamos usándoles.
Bueno, hubo muchas coñas a las formas de ver hoy en día los Oscars. Sí.
El clip de la adaptación de vídeos para verlos en TikTok. Era brutal.
¿Estuvo bien entonces el presentador, Conan O'Brien?
Sí.
A mí me da un poco de grima.
A mí pero
fue al menos.
Yo lo que creo es que en el fondo falta un poco más de coña con los actores. O sea, aquello de hace años de un poco de tete a tete con los actores, de hacer la coña, que los actores te lo sigan. Aquí pero hubo muy poco.
Esto era más en Globos de Oro, ¿eh? En los Oscars siempre se han restringido un poquito.
Sí, menos el año de la de Géneres.
Sí, el famoso selfie con las pizzas en la gala, ¿no? Sí que hubo algún momento de coña con Leonardo DiCaprio, que querían que hiciera otro meme para la historia de la vida, digamos, de Leonardo DiCaprio. Y luego también otras bromas del presentador al inicio, pues que hizo hasta un trozo del speech en castellano.
Let's say hi to some of them. If you're watching from Spain,
saluda a la
hola, soy Conor
gente de fuera.
Es un placer darle la bienvenida a los Oscars.
Para la gente que nos está viendo desde
España.
If you're
seeing us in Argentina, hola, soy Conor O'Brien. Es un placer darle la bienvenida a los Oscars. And to our friends in Los Angeles.
Los amigos de Los Ángeles.
Hola, soy Conor O'Brien. Es un placer darle la bienvenida.
Haciendo, gustó bastante la broma esta del que se utiliza mucho el castellano en Los Ángeles, parece ser.
Sí.
Bueno,
sí.
Y yo creo que también es una, así, es una puñaladita al Trump.
Exacto.
Obviamente.
Una gala, por cierto, súper comedida en lo político. Excepto esta mini pullita cuando apareció el presentador de la CBS, que medio despidieron, pero lo después recontrataron. También dijo que había líderes que no sabían lo que era la libertad de expresión.
No, pero lo despidieron y el presentador, dices, el...
Jimmy Fallon no era.
Jimmy Kimmel. Lo recontrataron en 10 días, pero sí que salió a presentar un premio y hizo la pullita de aquí hay líderes que no saben apreciar la libertad.
Después fue el Bardem y el documental del Putin.
Sí, me encantó Bardem, por cierto, que salía con Priyanka Chopra Jonas. Que cuando dijo, y lo dijo Javier Bardem además ya en la alfombra roja, dice, yo voy a ser muy comedido, pues hago con una persona. Y yo no quiero incomodar a esa persona. No va a ser un speech y a decir lo que tenga que decir, porque yo he venido para eso. Además lo dijo así de claro.
Y el resto me da igual. Yo he venido aquí a criticar a Trump. El resto me da igual.
No critico a Trump. Dijo no a la guerra y Free Palestine. Solo dijo esas cuatro palabras. No to war, Free Palestine. Y la primera que ha hecho
fue un...
Bueno, okay. Si es que déjala correr a la otra.
Fue una sonrisa congelada, porque yo creo, a ver, el Bardem, digo yo que le avisaría.
Sí, o sea, sí, no, seguro.
O sea, es como, Priyanka, mira, voy a decir estas dos frases.
Y estás en tu derecho de decir, oye, yo no voy a salir a presentar con ese señor, ponerle a otra persona o ponerme a mí a otra.
No lo dijo.
Entonces, te aguantas, chica.
Sí.
Pues una gala bastante apolítica, como decíais, este Bardem con este, lo hemos dicho al principio, con el pin, con la chapa esta de no a la guerra.
O sea, era un cacharro así, no a la
guerra. Era un cartelón, ¿eh? O sea,
era un cartelón gigante, no a la guerra.
Sí, exacto. Y bueno, también otra cosa, pues curiosidades que salieron el lunes por la mañana cuando nos despertamos, una de las cosas que apareció en todos los en todas las redes sociales, además de Javier Bardem diciendo no a la guerra, fue este reencuentro que la gente ya lo cataloga como reunión de Moulin Rouge con Ewan McGregor y Nicole Kidman entregando un premio y haciendo referencias a los 25 años de la película.
Would you say you love them?
Haciendo parte del guion de la película de entonces.
No, like, love is like oxygen.
Oh. Love is a many splendid things.
Love lifts us up where we belong.
Que casi nos podemos cantar nosotros la película, la canción que viene justo después de esto, ¿no? All you need
is love. Me gustó mucho porque Nicole que estaba como muy metida en el papel de Satín, ¿no? Porque hizo
sí. Bueno, fue cuando dijo 25 años, cuando dijo porque ya está igual, todo hay que decirlo.
Sí.
Y incluso pues pudieron cantar un trocito.
But I have to say, si llega el trozo. Remind us why we fell in love. Exacto, with the movies, sí, in the first place.
Muy bonito. Y ahora que canta.
Because all you need is love.
All you need is love. Love is all you need.
Y aquí es cuando nos derretimos todos y ya queremos ver la peli otra vez.
Mira.
Y piel de gallina, piel de gallina.
Y aquí es cuando yo esperaba que se levantase lo de atrás y empezase a salir un montón de bailarines, de músicos. Yeah. De...
Que empezara el Elephant Medley de repente.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero como era... Pablo, hicieron justamente al final la mejor película. Ellos hicieron lo de mejor película. Entonces, claro, ya se sabía que no, pero yo tenía mi esperanza. Sí.
El domingo me lo estuvo diciendo. Ay, ojalá canten. Digo, no van a cantar.
Una
que
pena.
Sí, que sí, ya verás.
Pues sí, cantaron, aunque sea una frase, pero...
Y luego, como curiosidades, no sé si se había pasado alguna vez que le habían dado el Oscar a un actor que no estaba en la gala.
Sí, se ha pasado más veces.
Sí, Sean Penn, de hecho, estaba en Ucrania con el Zelensky.
¿Qué?
Por eso no fue a la gala.
Bueno, no fue a la gala porque no quería... Sabía que iba a ser una gala política y Sean Penn es muy político y no quería estar allí haciendo el paripé.
Y en vez de estar en la gala de los Oscars, estaba de reunión con Zelensky.
Sí. Y ojo que tiene ya 3 Oscars, Sean Penn.
Y el próximo año tiene que estar, en principio.
Bueno, en principio, no tiene por qué, ¿eh?
Sí, sí, pero normalmente siempre entregan...
Normalmente. Pero yo cuando vas a recogerlo ya...
Sí, sí.
Sí. Y también hubo un Oscar compartido.
¿Cómo? ¿Eso?
¿A documental?
A corto documental, creo que fue.
¿Qué hubo, un
corto
empate?
Corto documental, lo compartieron... Fue,
sí, hubo, sí, hubo empate. Sí, empate. Cortometraje de ficción. Hubo un empate y además lo dejó muy claro el tío cuando lo salió. Dice, mira, ha habido un empate. Yo primero voy a decir un nombre, subís, dais el speech y os vais. Digo el siguiente nombre... Lo cogéis, hacéis ese speech y os vais. O sea, para que no haya un caos. O sea,
espero que la persona que leyó el sobre se lo dijeran antes de abrir el sobre, porque luego
creo cuando... creo que fue el Kimmel, ¿no? O sea,
no, fue el no sé cómo se llama este hombre.
Bueno,
el que presentó el premio, porque yo he visto el vídeo, ¿no? Abre el sobre y dice, uy, hay un empate.
Y luego. Además dijeron que antes el empate era que en un margen de 5 votos o algo así, que había un margen para decir, a ver, está demasiado ajustado para que haya empate. Ahora es al voto. Es decir,
sí, tuvieron los mismos votos.
Sí.
Uh-huh. Curiosidades primera de esta edición de los Oscar. Y luego, ahora sí, Alex, speech. ¿Qué pasa con los speech que quieres comentar de no sé quién? A ver. ¿Música de tensión o no? No lo sé.
A ver, sí, sé que si ves el resumen, no se ve. Pero si ves la gala entera, sí que, claro, fue cuando ganó la de Golden, ella subió y subió con 5 claro, tíos sí, más,
son
creo.
Son seis...
Productores o compositores.
Compositores.
Y entonces, claro, es verdad que en toda la gala había gente que había hablado mucho rato. O sea, los speeches eran largos, tal. Y aquí, ella, lo miré ayer, ¿eh? En verdad dura un minuto, ella hablando. Y entonces le ponen la música, le bajaron el micro, le pusieron el... sin luz, y un pobrecillo sí que sacó el papel como para hablar, y ella diciendo, por favor, esperad, no sé qué, no... Y no. Además, la cámara se alejó, se enfocó desde arriba. Ellos seguían ahí en el escenario y daba mucha penilla. O sea, la verdad es que daba mucha pena. Pero es que hay que entender también que es para el final. Y claro, ya el tiempo está más ajustado, entonces es como, venga, y la tía que se tiró un minuto y claro, dirían, mira, hay 6 personas más y todos van a hablar.
Y encima la que no ha compuesto, porque la que habló es la cantante, ¿no?
No, pero ella también forma parte, creo, de la
composición. Ah, sí, es creadora también de la canción. Entonces, claro, eso se ha criticado mucho, pero... Es que es complicado estas cosas, o sea, porque sí hay... Normalmente siempre los famosos son los que tienen los speech más largos.
A los actores siempre se les deja extenderse, a los actores.
Sí, perdón. Y al director. Eso no tienen derecho a nada, ¿qué les pasa?
Otra injusticia,
claro,
Cassie, Sandra.
Por ejemplo, sí que se alargó demasiado. Que dices, tú no eres nada. O sea, para un premio, claro, se le da más tiempo porque es un premio nuevo, que ese premio habrá que ver, porque dices, exactamente, ¿qué premias?
¿Qué premio de casting?
El año que viene hay premio nuevo de nuevo.
¿Cuál?
Mejor doble de acción.
¡De acción!
¡Ah, oh, por fin!
¡Bravo!
Además, en el año en el que se estrena la secuela, precuela, sidecuela, lo que sea, de Érase una vez en Hollywood, que se llama Las aventuras de Clint Eastwood o algo así. Algo de
y sigue con el DiCaprio y...
No, solo sigue Brad Pitt.
Ah, vale.
Está basado en el personaje de Brad Pitt y que él es un doble de acción de Hollywood de toda la vida. Entonces, seguro que por ahí tiran mucho, ¿eh?
Otra, se tomó un poco lo de antes, otra injusticia, te decía Sandra, no dejan cantar a todas las canciones, hay gente pues que es más importante que otras en según qué momentos, y luego no dejan hablar igual a la gente famosa que a los que no son tan famosos.
Claro, es que es súper feo, porque tío, escúchame, ¿cuánta gente de la que había ahí que sube al escenario tiene la oportunidad de volver a hacerlo en su vida?
Ahí está.
Bueno,
porque Michael B. Jordan, si sigue muchos años, seguramente en algún momento volverá a subir a ese escenario, pero esa señora, esa gente que ha compuesto una canción casi un éxito, ¿cuándo va a volver a subirse a ese escenario?
Pues en, yo quiero. ¿En qué Pokémon Hunters 2? Que
igual sí, pero sí que es verdad que Michael B. Jordan se llama, sí.
Michael B. Jordan
tiene la oportunidad seguramente de entrevistas en grandes programas de televisión que puede agradecer en otro momento, ¿no? En cambio,
en verdad todos tienen, porque después seguramente a la chica ya de estos, o sea, y en su país, en Corea, seguramente les entrevistarán.
Bueno,
a
ella,
ya claro. No es lo mismo, no es la misma proyección.
Y a ella,
pero,
y a ella seguro, pero
el año pasado Adrien Brody pegó una chapa de 6 minutos y ahí estaba el pesado.
Claro, pero es el actor.
Que sí, que a los actores les dejan.
Es muy mal.
No, es que no debería ser así. Ya, porque me da igual lo que diga Adrien Brody.
La vida es injusta.
Pero la gente, de verdad, si te interesa. A ti te interesa ver a ese coreano hablar seguramente en coreano. A ti te interesa, no, y a la gente no le interesa. Quiere ver a B. Jordan decirle a Chalamet, mira, yo me lo he ganado y tú no.
Sí, yo ya te digo, o sea, que me lo vi en diferido y yo iba pasando los speeches, excepto los que hemos mencionado.
Lo que hay que saber, yo por ejemplo, si algún día subo, sé que me lo llevo por algo cutre. Bueno, cutre no, quiero decir, a ver, o sea... Pero soy cutre, entonces es como yo hablaré poco y sé que tengo que ir, ser muy conciso. Además, ya lo dijeron, ¿eh? Los speech no pueden ser más de un minuto, por favor no digáis un montón de nombres y todo esto, y tal grano, o sea, porque se os bajará el micro. Y más de una vez el micro hacía así, ¿eh? Como diciendo, mira, te estoy avisando, ¿eh? O sea.
Oye, y no hemos mencionado dos descubrimientos de los que yo no tenía ni idea.
De matrimonios.
Y es
yo flipé.
Que Amy Madigan es la mujer de
Ed Harris.
Que yo me quedé blanco. Y que Paul Thomas Anderson, que se llevó 3 Oscars, su mujer es Maya Rudolph.
Sí. O sea, yo cuando los vi sentados al lado, digo, ¿qué hacéis sentados juntos? O
sea, sí, yo también, ¿qué pintan estos dos?
Los miro y digo, coño, que estáis casados. O sea, pero sí que sí. Ed Harris y el de este ya montaron un numerito, quieras que no, en unos Oscars por no aplaudir a un Oscar honorífico que se supone que había en la época de esto de los comunistas y tal.
Ah, vale.
No, bueno. A
ver,
a mí me ha llegado eso. Quiero decir, y empezaba a decir, este es comunista y este es comunista. O sea,
habló yeah. Y dijo quién era y quién no, y quién está a favor y quién no. Y hubo gente que se quedó.
Pam, y cuando le dio el Oscar honorífico, por eso ellos dos, y el vídeo se ve perfectamente como ellos dos
están así, comenzando así. Con la cara de cabreo, de brazos cruzados, mirándolo con odio.
No, muy bien. Pero que yo en aquel momento no le ponía.
Yo tampoco. Sí que es verdad que ahora, cuando he visto la imagen, he dicho, uy, sí, hombre, si yo a esta mujer la conozco.
Sí, sí, sí. Y otra cosa que no hemos mencionado y quiero destacar es que cuando salí del Festival de Sitges, dije, Frankenstein es espectacularmente visual
sí.
Y se va a llevar muchos Oscars técnicos. Sí. Y se llevó 3. Diseño de producción, vestuario y maquillaje y peluquería, porque es espectacular.
Hashtag Andoni tenía razón.
Exactamente. Hashtag. ¿Cómo sería?
Que otra de las quejas que había este año en los Oscars es que a Jacob Elordi lo nominaron actor secundario y no principal.
Es secundario.
Y eso ya, pero es que es el monstruo, no es Frankenstein. ¿Qué os pasa?
Claro. No, y secundario.
¿Y algún speech más? De vosotros que habéis visto la gala, aunque sea el resumen, que hace falta destacar de esta gala.
No, bueno, el speech, no, cuando se llevó el Oscar Maddie Madigan, ¿es?
Sí.
Amy Madigan.
La Tatiana. Se levantó a aplaudir como una loca, a pesar de que había acabado de perder el Oscar. Se aplaudió como una loca, súper contenta, súper emocionada. No,
es que la Tellana fue un...
Sí, sí, lo vio todo. Esa mujer no se había visto en otra.
Hoy he visto que en un parón se puso a cantar, porque acabo de poner música mientras la publicidad, y está bailando una canción de la Beyoncé en el asiento. O sea,
esta mujer vino a servir y sirvió.
Aunque
no se llevara.
Pues, el vestido era mono. O sea,
y cuando ganó Michael B. Jordan también se volvió loca. También se volvió loca.
Hasta el DiCaprio también, ¿eh? El DiCaprio se ve así como diciendo: te lo has ganado, chaval. O sea,
nadie que ganara el Shalame.
Hay un clip de DiCaprio y B. Jordan
abrazados.
Que no sé qué le estará contando el B. Jordan, porque se ve que está hablando y están los dos así abrazados y dura como, están como 30 segundos, 40 segundos así abrazados.
Y cambio de decir que estaba guapísimo con el bigotito.
Sí, le quedaba muy bien, la verdad.
Se ha adelgazado un poco, porque últimamente estuvo...
Yo de los speaks no, pero de las presentaciones sí que me gustó mucho el de la Sigourney Weaver.
Sí.
Cada vez repitió la frase...
Y le dio el Oscar a Avatar. Además, el único que se llevó a Avatar.
Se notó muy emocionada, ¿eh? Cuando lo vio y los otros lo recogieron y tal, se le veía muy emocionada a ella.
Sí, sí, sí.
Hemos hablado...
¡No, yo salgo aquí!
Hemos hablado muy poco, y ya para acabar el programa, de las actrices. Actriz protagonista J.C. Buckley por Hamlet, que se llevó a...
Que era clarísimo.
Es que como este estaba hecho, o sea, no había encuesta que no superara el 99%. Era el hecho, o sea, no había duda.
Y luego, habéis comentado algo de Amy Madigan hace nada, por también por la actriz de reparto por Weapons. Hay gente que dice pues que es el año un poco de del bien y el mal, de la maldad, de la lucha contra el bien contra el mal, que si K-pop, Weapons, que también tiene un poco de terror también, año terrorífico,
bueno,
quizá.
Bueno, Frankenstein. Este año era muy de género. Parece que este año era el año de género.
Pero pensemos en Bill Jordan, que hace un papel sin hacer spoilers, pero hay vampirización.
¡Hala!
¿Qué vampirización? A ver, ¿cómo? ¿Qué te has equivocado de palabra? ¿Vampirización? No. Hay algo.
Misticismo.
Misticismo, hay misticismo.
Hay misticismo.
Es una bruja, misticismo.
Carlos, menos mal que el spoiler ya te lo hicieron el otro día.
No, pero esto de vampirismo es una forma de hablar. O sea, la gente que ha visto la peli ya lo entiende.
Bueno, no la ha visto, no. Se estrenó en abril del año pasado, ¿eh?
O sea, correcto.
O sea, que.
Total.
Carlos, aguantas.
Justamente.
La película es la vampirización que se ha realizado de la cultura negra en Estados Unidos.
Pues eso. Que quien haya visto Sinners ya lo entenderá. Y quien no, pues que la vea, que es una gran película.
Que por cierto, me faltó en el público la Hayley Steinfeld. Que no estaba.
Pues ya la invitarán otro día.
Bueno. No sé. Y luego Sean Penn, que no fue, obviamente, porque es muy político, pero que hace el papel de el diablo puro, o sea, sin aquí irnos a lo místico, pero vamos, es el típico...
Te da una rabia el personaje.
Fascista, blanco, supremacista...
El demonio, el mal, que luego va K-pop Demon Hunters y lo caza a Sean Penn.
Que por cierto, si no habéis visto...
Ah, mira, más misticismo.
Sí. Claro, si no habéis visto la película, la gala no la veáis hasta el minuto final. Porque hay una coña que pertenece a la película.
Hay una coña en la gala.
¿De Sinners o de una batalla tras otra?
De una batalla tras otra. ¿A cuando acaba la gala?
Hay, estamos acabando.
Sí.
Es que quiero, no es que quiero dedicar el último minuto a una cosa y no y hay una cosa que no hemos hablado y hay que hablarla. Pongo la música porque sé si vamos más rápido. Pero es que hablando justamente de vampirismos...
Sí.
Hay algo que se ha cancelado.
Han cancelado Buffy.
Han cancelado Buffy.
Así o sea, han grabado el piloto... Lo han presentado y Hulu ha dicho que no seguían adelante. De hecho, en la alfombra a Chloe le preguntaron: oye, ¿qué pasa? Han cancelado Buffy, hijo, estamos aquí por Hamnet. Pero sí, estamos muy decepcionadas, no sé qué. Y en la rueda de prensa que está haciendo Sara de su nueva película, Noche de Bodas 2, ha dicho que el motivo, ahora ha hablado, ha dicho que el motivo es que había uno de los productores de la serie. Que se jactaba en decir yo nunca he visto esa mierda de serie y no entiendo por qué a la gente le gusta tanto. Y el motivo de la cancelación es porque este señor no entendía la gracia de la serie.
Pues mira,
solo digo, bueno, tenía que ser el piloto.
La pero gente dice que ha visto el guión, que se ve que se ha filtrado y dicen que el guión era malo.
Pero pues entonces, o sea, algo que va a tener tanta visibilidad y tanta espectadores...
Y tanto presupuesto,
si no te gusta el piloto, cambias el piloto. O sea, grabas otro, correcto, porque esto habría dado una de pasta, que bueno, ni para qué. Y
bueno, ya veremos.
Veremos qué pasa.
Todavía no ha dicho Hulu que desista de posibles ramificaciones de Buffy, que es algo que sigue estudiando.
No, y que no lo venda.
Pero este no. Pero
y
este
que no venda los derechos, bueno, a saber.
A saber. Y así con esta noticia triste nos vamos hoy. Sandra Flores, Andoni Delgado, Alex Prado, muchas gracias por vuestro resumen de los Oscars. Lo dejamos aquí hasta la semana, aquí un par de semanas que hablaremos de cosas de sensuales de hockey. Hasta otro día. Adiós, chao.